Buenas tardes, gente rosquera. Aquí estamos de nuevo otro lunes y hoy es lunes. Hoy hay Radio Rosco y estamos aquí en Radio Rosco, en el espacio de Radio Contrabanda, en el Ateneo Enciclopédic del Raval, en el Ateneo Enciclopédic Popular del Raval. Bueno, pues aquí vamos a empezar un nuevo programa. En esta radio libre asamblearia, donde podemos decir todo lo que no podemos hablar en otros espacios mediáticos, ya que esto es una radio no comercial de la sección sindical de CGT en autobuses de Barcelona. Y aquí tenemos a Francesco esta tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, Francesco.
Buenas tardes a todos y a todas.
Buenas tardes, ahora sí.
Ahora
vale, sí,
Francesco.
Buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, estamos otra vez aquí. La semana pasada no se hizo programa por vacaciones de aquí del personal, que de tanto en tanto tenemos que hacer vacaciones nosotros también. Y nada, pues igual que sea, digamos, esté todo casi parado, que es verano, que no hay mucho argumento, no hay, la empresa se mueve muy poco. Ha habido alguna reunión de algún protocolo, los últimos que ha habido, y no ha habido mucha cosa más. Dicho eso, bueno, pues si vamos a pasar un poco con la escaleta de hoy, de lo que vamos a hablar, de lo como le he comentado los grupos, como le he puesto en los grupos anteriormente. Bueno, el primero, vamos ahora a introducir a una persona, un vecino del barrio de Torre Baró. Que va a explicar un poquito aquí en directo lo que es, bueno, lo que fue la historia del señor Manuel Vital, bueno, de este compañero que fue compañero aquí en la empresa y, bueno, falleció, me parece, en el año 2010. Y bueno, que ha sido, bueno, digamos, un precursor de lo que es la lucha en los barrios, ¿no? Bueno, que consiguió subir el famoso autobús 47 por las calles empinadas y del barrio de Torre Baró. Y todo eso, bueno, que luego se ha plasmado en una película que se estrenará en septiembre, que ya le hemos anunciado. Y bueno, pues. Hablamos un poco del tema eso, de cómo se desarrolló a la época, digamos, esta lucha obrera, que bueno, la tomamos un poco como ejemplo en el día de hoy, porque ahora cada vez más, bueno, cada vez, digamos, tenemos menos lucha, menos gente que sale a la calle. Lamentablemente, han pasado muchos años, la sociedad ha cambiado. Pero bueno, tenemos que estar aquí para seguir con nuestras ideas y para sacar las cosas adelante igualmente. Y ahora, bueno, si me permitís un momento, ahora está aquí el compañero, si puede poner un momentito, un poquito de música mientras yo llamo a este vecino que se llama Rope para poder un poquito preguntar.
Bueno, pues sí, vamos a
Vamos a
aprovechar.
aprovechamos un minutillo
Claro.
para.
Claro que sí, ponemos un poquito de música y mira, cómo que no, vamos a poner aquí el tema de barricada, barrio conflictivo, que es lo que se consideraba en aquellos momentos Torre Baró. No querían que parece ser que no querían que la gente bajara de aquel barrio, por eso no les ponían autobús para que se quedaran allí encerraditos, que no tuvieran problemas. Aquí tenemos
Eso es.
barricada, barrio conflictivo.
Perfecto. Y luego ya hablamos con el compañero.
Entre los dientes, con ganas de correr, las noticias.
nuestra, ya hemos podido contactar con el compañero Rope, aquí de Torre Baró, que nos va a explicar de primera mano las experiencias que, bueno, lo que hubo en aquel tiempo con el secuestro de nuestro compañero Manuel Vital, que llevó el autobús allá a Torre Baró, donde decían que no podía llegar, allí llegó, para que la gente pudiera moverse.
Bueno, compañero Rope, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, aquí por los que nos escuchan, por los oyentes que tenemos, a ver si nos puedes explicar un poquito la época tú que viviste, ¿no? Porque ahora tú, pues sigues siendo vecino de ahí, ¿no? Entiendo, pero claro.
Sí.
A la época tenías, me comentaste, unos 14 años, ¿no? De que pasó todo eso. Vale,
14 años, sí.
Vale. A ver si puedo comentar un poco cómo fue la idea, este hombre quién era y un poquito todo.
Bueno, Manolo Vital era una persona querida por todo el barrio, por lo que hizo por el barrio. Vino el de Extremadura, de inmigrante, y metió aquí en Torre Baró cuando las barracas, tiraban las barracas, la policía armada, nos ayudaba a cualquier persona que tenía problemas aquí en el barrio, él lo miraba de solucionar, era una persona muy querida en el barrio. Y yo en esa época que viví, que yo tenía 14 años en 1978, ya tenía cabecita yo para recordar y para ver lo que hacía ese hombre. Y cuando el autobús, pues fue algo, vamos, es que la gente flipó, como se dice ahora.
Vale. Sí.
Él fue al ayuntamiento, como era presidente de la Asociación de Vecinos de Torre Baró, que era la única asociación que había en Nou Barris.
Sí, vale.
Fue la primera, la de Torre Baró. Y fue al ayuntamiento y pidiendo que pusieran un autobús en Torre Baró, que le hacía falta a la gente.
Claro, hacía falta el transporte público, claro, como todo.
Claro, transporte público. ¿Y qué hicieron los políticos? Bueno, los del ayuntamiento y tal, ¿qué hicieron? Pues reírse de, ¿cómo vamos a poner un autobús en Torre Baró, en la montaña? Y claro, estaba la carretera, no había carretera, eran carreteras de tierra.
Claro.
De tierra, de barrancos, de... Y claro, y se rieron de... Y un día... No sé qué fecha fue, yo sé que fue en 1978, un domingo.
Un domingo.
Mediodía estábamos jugando en la calle, los críos, yo con mi amigo, y escuchamos un ruido arriba en la otra calle, y la gente gritando y tal, y digo, ya despacha por aquí arriba. Subimos, como críos que éramos, y vimos un autobús rojo, articulado, de la empresa de la TMB.
Sí.
Y la gente con pico y pala, haciendo por donde no cogía el autobús, agrandando la calle con pico y pala, rastrillo, las mujeres, los hombres, lo cogían del culo de atrás del autobús y lo iban moviendo hasta que se ponía derecho y bajaba la cuesta. Y yo en aquella época, pues ya, bueno, es que flipamos todos. Y mi madre, mi abuela, mi tía se subieron al autobús, venga, él abrió la puerta, venga, subieron, y gente bajando, gritando, queremos autobús, y así, hasta que llegamos a Ciudad Meridiana, aparcó allí el autobús y dijo, mira, yo voy a ir detenido, el que quiera venir conmigo, que venga, el que no, pues mira, tranquilo, que no pasa nada. No, y la gente, no, Manolo, contigo hasta el final, porque yo me acuerdo de esas palabras. Y mi madre fue una de ellas que le dijo a mi abuela, yo dentro del autobús le decía, Consuelo, porque mi abuela se llamaba Consuelo, mi madre Lola, decía, Consuelo, llévate al niño para arriba. Y mi abuela decía, no, yo también quiero ir. Y nada, y cuando llegamos a los escoltaron a la policía armada hasta la calle Malat, de ahí de la comisaría de San Andrés, en la calle Malat.
Sí, sí, sí.
Entonces, volvió a decir, venga, aquí vamos a ir detenidos. Entonces ya mi abuela me cogió y me sacó de la... No salimos del autobús, se quedó mi madre con algunos vecinos dentro y estuvieron detenidos.
Ya ves, sí, eso fue, claro, eso fue un poquito la historia, bueno, lo que pasó el día eso que tú viviste, claro, tú estuviste claro, allí dentro de este autobús.
Sí, y claro, la empresa lo despidió.
Claro, a continuación, claro, por a continuación, aparte de llevárselo detenido la policía, pues la empresa lo despidió. Claro, yo quería remarcar un poco eso porque, bueno, que los tiempos han cambiado, han pasado 50 años. Lo que pasa que, bueno, tampoco se actúa veo, de forma tan distinta. Claro, ahora sí que tenemos una cara un poquito, digamos, los que son los políticos tienen una cara más amable, tienen una cara de pseudo-democracia, pero finalmente cuando hay alguna cosa que, bueno, que va fuera de lo ordinario, pues se va a acabar en el mismo sitio o despedidos. Y aquí tenemos mucho ejemplo que tampoco ahora cabe mencionar. Pero bueno, pues eso es lo que ha pasado. Esa es la historia real. Luego fue despedido, entiendo, el hombre. Y
fue despedido. Ajá. Y claro, el barrio
sí
se puso con él.
Claro, todo el barrio cada se domingo, puso con él, claro.
Cada domingo cortando la C-17, me parece que...
Sí, era abajo. Sí, era la nacional o como se llamaba. Sí,
era nacional, no había sí. autopista ni nada. Y claro. Cada domingo pues cortábamos la carretera, la C-17, la policía... armada allí con los caballos, a nosotros, a los niños nos ponían delante, nuestros padres, los vecinos, y claro, no podían pegar, porque aquella
claro.
época se pegaba.
Oh, ya.
A ver, y entonces, ¿qué hicieron? Lo volvieron a readmitir, tuvieron juicio, lo readmitieron, y no sé si fue cuando estaba en Málaga o había otro alcalde, no me acuerdo sí. quién era, que le dio la medalla... La medalla de oro de la ciudad de Barcelona por el mérito que había hecho.
Con el mérito, ¿ves? Sí, porque siempre es así, primero. Pero claro, eso todo es debido a la presión, que digo yo. O sea, sin presión no hay, bueno, no hay resultado, ¿no? De lo que, claro.
En aquella época no se pedía permiso para hacer una manifestación. Ahora
claro.
sí,
ahora pedimos permiso. Si ha pedido alguno, sí, hay que pedir permiso. Te preguntan si llevas material pirotécnico, si no llevas. Bueno, ahora sí, ahora va así, las cosas no, son diferentes.
Nosotros del barrio somos sí. un barrio... Luchador,
sí. Digo,
siempre queremos que nos hagan cosas. Ya a costa de cortar la Meridiana, los vecinos, la gente la del gente barrio, de la gente de Ciudad Meridiana también nos apoya. Vale. Pues conseguimos cosas que hacen falta aquí en Torrevalo.
No, por supuesto. No, por supuesto.
Tampoco cuando no teníamos agua, Vital luchó también con nosotros para conseguir el agua.
Vale.
Nos pusieran tuberías, nos pusieran agua, cloacas. Vale. Que no había cloaca, habían pozos ciegos.
Sí, o sea,
era
claro.
una persona muy por el barrio.
Por el barrio. Se implicó mucho con el barrio.
Y la mujer también.
Vale. Bueno, ¿qué te iba a decir? Luego, bueno, ahora hay esto de la película. ¿Qué piensas tú de la película esa que va a salir? Bueno, tú has participado en ella, ¿no? Me parece.
Sí, he participado en ella, sí.
Bueno, pues, es bueno, una película que aquí una película española, me han dicho que me parece que saldrá en salas el 6 o el 7 de septiembre, si no recuerdo, el 6 de septiembre. Y bueno, pero tú que bueno, según que la historia está, espero que sea más o menos real de lo que claro, de lo que pasó. Tú evidentemente no lo has visto, ¿no? Porque eso no ha salido.
No, todavía no lo he visto.
Exactamente.
He visto el tráiler.
Pero el tráiler sí, bueno. Sí. No pinta mal, ¿no?
Ya está anunciada en sí. el cine y todo, porque mi hermano fue allá al cine sí. a ver la película de estreno y el cartel
está anunciado y todo. Vale. Sí. Bueno, pues nada. Sí.
Y la película, pues aquello fue maravilloso para mí, maravilloso. Una experiencia muy buena.
Sí.
Con gente de Torrevaló, con gente que también, no era de Torrevaló, pero vino aquí.
Sí.
Con el casting.
Sí, claro.
Presentaron casi 1.200 personas en el casting.
Está bien, perfecto. Sí,
y,
sí, sí.
Y la película, claro, nosotros se la contamos al director, a la productora, cómo había pasado. Cada uno decía una cosa. Yo decía lo que yo viví.
Claro.
Ellos habrán montado.
Sí, exacto. Según ellos le habrá más o menos parecido para hacer la historia, más o menos, supongo que la habrán hecho.
Buen actor, Eduardo Fernández.
Sí, que sí, la verdad que sí, que sea la historia más o menos verosímil o más o menos real de lo que fue la historia. Sí. Bueno, eso ya lo veremos cuando lo vamos a ver en el cine, ya opinarás, ya te llamamos por una opinión, si se acerca a la realidad o se han pasado de fantasía. Hombre, eso también a veces pasa.
Yo te digo una cosa, sí. Yo se ponía la piel de gallina cuando hacíamos el rodaje, claro, aquello fue una experiencia en la vida, con las cámaras, las luces, el director allí diciendo cosas, cómo teníamos que estar, lo que teníamos que decir, o sea, algo precioso, muy precioso. Vale. Además es una cosa real,
Sí, porque está basado pues en lo que dice, en una historia real, no es una película de ciencia ficción. Lo que pasa es que a nosotros hoy sí que no puede parecer este tipo de lucha, a los jóvenes que nos escuchan, alguno le puede parecer ciencia ficción, pero la verdad que si la gente supiera, entendiera que la autoorganización es la clave de todo. Y eso, claro, esa es la forma de pensar que tenemos en nuestro sindicato, es la forma de pensar que tenemos aquí, porque somos asamblearios en el respeto de la diversidad y de todo. Es decir, yo no puedo tomar decisiones, no soy nadie, ni el secretario aquí toma ninguna decisión. Se toma en asamblea y se decide. Y eso, aparte de eso, claro, son acontecimientos que marcan, evidentemente, ha marcado una historia. Esta historia ha marcado una historia y creo que bueno, tiene que ser un ejemplo para la gente de hoy. La persona, bueno, ya no está aquí con nosotros, pero claro, el ejemplo queda. Eso queda el ejemplo. Luego. Bueno.
Nosotros como asociación de vecinos, porque yo estoy en la asociación de vecinos, yo soy vocal.
Ah, vale.
Y a veces cuando cogemos fotos antiguas y lo vemos a él ahí, a la Carmen, hacemos un...
Claro.
Nos ponemos los vellos de punta, digo, claro. Madre mía. Claro. Este hombre.
Claro. Bueno, Robert, pues te agradezco la intervención aquí, hasta aquí, y bueno, yo creo que la has explicado perfectamente, muy bien, y bueno, que para que la gente se anime a por un lado ir a ver la película y por el otro...
Yo creo que sí, porque está toda la gente, cada vez que me ve la gente de Ciudad Meliana, de Torrevaló, oye, que no vea que la película del 6 de septiembre...
Tranquilos.
Se está acercando la fecha y la gente...
Ya tiene ganas de ver la historia esa, la verdad, con la historia.
Yo voy a ir, voy a llevar a mi madre, voy a llevar a mi hija, para que sepa después lo que se luchó en Torrevaló,
claro.
O sea, algo exagerado.
Es una historia, bueno, bonita, digamos, y ejemplarizante en el día de hoy.
Claro.
El día de hoy cuesta bastante más reunir gente, parar, cortar carretera, cuesta bastante más. Porque bueno, la mentalidad ha cambiado y tenemos que...
Mi hija cuando vayan al cine la vean, me va a flipar.
Seguramente. Y mi hijo también, que ya lo llevaré a verla. Bueno, Robert, pues un saludo, te agradezco la intervención, y un abrazo y bueno, ya...
Francesco, te voy a interrumpir porque yo quería comentar algo. Rope, un saludo. Yo soy Josema y mira, yo me he criado y mi adolescencia la he pasado allí cerca, ¿no? Bueno, no en Torrevaró, pero bueno, por la parte de Roquetas, cerca de la mina de la ciudad, Pla de Fornés y todo eso. Y dentro de lo que cabe, pues he vivido también todo esto, ¿no? Y
claro, en Roquetas también has luchado mucho.
Ahí está, porque...
El autobús pequeño, somos barrios luchadores.
Sí.
Que queremos lo mejor para nosotros, para los vecinos y para que vaya la cosa bien en el barrio y ya está.
Sí, así es, porque ahora los niños que puedan ir por la calle a lo mejor piensan que esa calle, ese semáforo, esa fuente, pues ha aparecido ahí de la nada, y no, esas cosas se han conseguido por unas luchas vecinales, sobre todo con la organización que hubo en su momento de las asociaciones de vecinos, y actualmente también,
claro,
porque ahí en...
Ahora hoy en día se lo cuentas como yo se lo contaba a mi hija y no se lo creía. Digo, bueno, pues ya lo verás, papá, como si de la asociación de vecinos, papá, a ver si podemos en mi calle poner un banco para sentarnos. Claro. Hija mía, bajar abajo la asociación, echar una estancia y el ayuntamiento lo pondrá.
Sí, es que es así.
¿Has visto a mi hija en la asociación? Pues yo todavía no la he visto.
Sí, es así.
Digo, pues esto se va a perder. Digo, el día que no estemos, a ver quién se queda en la asociación de vecinos.
Claro, es así, porque...
El ayuntamiento hará lo que le da la gana en el barrio.
Correcto, porque cualquier cosa que pongan en la calle...
No son juventud que lucha, por el barrio.
Sí, sí. Bueno, pero es eso, es que se encuentran...
Para mí lo tienen todo.
Ahora está todo ya puesto, ¿no? Ahora llega el ayuntamiento y pone la papelera donde le parece. Dice, pues mira, vamos a poner la papelera allí en la esquina, que allí nadie pasa, ¿para qué queremos una papelera allí si no pasa nadie, no?
La calle está agrietada, llamar al ayuntamiento, venir a las reuniones, venir a los plenos, como ustedes, vecinos del barrio, pues criado en el barrio como yo, luchar por vuestro barrio. Sí, pues nada, sí. No vienen a la reunión, no vienen esta juventud, de verdad que...
Sí, sí, es así, es que de hecho en los barrios lo que estabas diciendo tú, ¿no? Que en Torrebaro, que no llegaba el agua, no había alcantarillado, Roquetas pasaba lo mismo, ahí arriba la calle Lloveras, la calle Briquet, aquello fue una organización vecinal que los sábados y los domingos cogían sus picos, sus palas, abrían las zanjas y empezaron a canalizarlo todo, el 11, el 12, que llegaba en aquel momento...
Ciudad, yo me acuerdo que los niños, hay fotos, tenemos fotos en la zona de vecinos con críos pequeños de 6 o 7 años llevando una tubería en un carro.
Correcto.
Y la gente picando.
Sí, tenemos sí, y con cuerdas, haciendo como si fueran mulos, llevando las carretillas. Cuesta arriba. Sí. Yo me acuerdo, mira, precisamente de eso que dices de cuesta arriba, yo me acuerdo que mi madre, cuando yo he tenido siempre el culo un poco respingón, ahora de viejo ya se me va cayendo, y mi madre decía que eso era por subir las cuestas del barrio, ¿sabes? Decía eso, y me acuerdo que teníamos que hacer una de redacción en el colegio cuando era pequeño, y yo puse, digo, en mi barrio tenemos el culo para afuera de subir las cuestas, ¿sabes? Claro, toda la gente riéndose, porque mi madre decía eso.
La calle del suspiro que le llaman, y madre mía.
Sí, sí, es así. Y luego, pues bueno, la guerra también que hubo con la planta asfáltica aquella que quisieron poner ahí en la Trinidad, en la frontera de la Trinidad con Roquetas, ¿no? Que claro, el ayuntamiento quería montar allí una planta asfáltica, bueno, ahora sería impensable, ¿no? Montar ahí una fábrica de asfalto al lado de las viviendas, ¿no? Y los vecinos tuvieron el coraje de ir y desmantelar aquella planta asfáltica para montar el Ateneo Popular de Nuevo Barrio.
Sí,
que fue, ahí está, que por fin tuvimos ahí un Ateneo para que la gente pudiera disfrutar, bueno, pudiera tener un ocio y disfrutar de la cultura, ¿no? Es así. Pues mira, Rope, me alegro mucho de haber hablado contigo. Hemos pasado un rato aquí recordando luchas vecinales y que se siguen produciendo, sobre todo en esos barrios. Siguen habiendo a veces luchas. Hace poco también estuvo el tema del puente este de la Trinidad, lo de unir las líneas estas de Trinidad Bella con Trinidad Nova y todo esto, que todavía se siguen haciendo concentraciones y esto. Pues bueno, Francesco.
Bueno, ya... Ya hemos estamos ya con esto. Vale, sí, desde luego, no hay ningún problema, ¿vale? Y no, seguramente después de la película en septiembre, lo mismo te hacemos una llamada para ver cómo has visto el tema y qué te ha parecido. Vale, venga, un saludo, un abrazo. Venga,
un abrazo, Rope. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues nada, ahora sí que vamos a hacer aquí una pausa y vamos a poner aquí una canción. Mira, aquí me han pedido una canción que es del grupo Landevir, y se llama Creencias del Ayer. Vamos a poner, a ver qué tal suena.
Vamos a poner esto, venga.
Esperando el día en que...
Bueno, aquí andamos de nuevo, después de esta cancioncita. Y nada, mira, ahora vamos a seguir con el tema este de la película El 47 que se estrenará. Iba a decir estrenaremos, nosotros no lo estrenaremos.
Nosotros no vamos a estrenar nada.
Ahí está, pero es que parece ser, no sé, estamos hablando tanto que ya lo hacemos como propia, ¿no? Esta película. Y nada, bueno, hace un par de semanas yo no sé por qué, es que no sé, será la intuición que uno tiene ya, ¿no? Al andar por aquí, que decía yo que esperaba que ahora, después de una película que hace un poco homenaje a una lucha de una persona o, digamos, a un movimiento vecinal que se atrevió a secuestrar un autobús, bueno, concretamente un compañero, el compañero Manuel Vital, se atrevió a secuestrar un autobús para demostrar que podía llegar a un barrio marginado en aquel momento. Pues yo, vamos, esperábamos que la empresa no se fuera a hacer propio ese triunfo y montar aquí un evento de estos que suelen montar, como que gracias a TMB el autobús está allí, y gracias, no sé, a homenajear también a los conductores propios de TMB. Pues bueno, la sospecha parece ser que se ha materializado y sí que van a hacer un evento de este tipo, sí que lo van a hacer y quieren colocar aquí a los conductores y conductoras, autobuseros y autobuseras, ahí en primer plano para ponerse ellos a un ladito y bueno, sacarse la foto y ponerse la medallita de estos logros, ¿verdad? Francesco, bueno, tú tienes eso, más datos por ahí del tema, ¿verdad?
Bueno, eso parece. Aquí tenemos una información que ha facilitado la empresa, que se comenta eso, que bueno, habrá una sesión, aquí lo leo textual, por la mañana a las 10:30 y otra por la tarde a las 6:00 p.m. Y bueno, será el viernes 6 de septiembre.
O sea, habrá dos sesiones. Habrá una sesión matutina,
matinal y un relevo. Entonces, ese cine, que a mí me parece fantástico, yo personalmente la película la iré a ver, desde luego. Y bueno, pues aquí pone un apartado donde pone en inglés, además, porque queda más chic, más completo. La empresa dice dress code, o sea, código de vestimenta, en castellano. Pone dress code. Y dice imprescindible ir uniformado. Y esto, claro.
O sea, como perdón, si fuera, mira, antes cuando te decían no se puede ir a la discoteca con zapatos blancos.
La gente,
¿no?,
me conoce, sabe que me cuesta estar serio, me cuesta porque mi forma de ser me cuesta mucho, pero claro, cuando he leído esto, perdonar, es que no puedo. Vamos a ver si me entero. Hay que ir. Te proponen ir a una sesión de cine, una por la mañana, una por la tarde, y tienes que ir uniformado. ¿Y por qué? La pregunta es ¿por qué? Bueno, la respuesta es fácil, del por qué, pero...
El fotocall.
Claro, hay que hacerle la fotito, hay que hacer... da como sensación que la empresa se quiera apoderar de este, que somos aquí un fenómeno, que la empresa es, es la casa de todos. No quiero decir qué casa es, pero digo la casa de todos, porque eso no se puede decir en radio. Entonces, claro, da como la sensación esta que se quieran apoderar de un tema que, más bien, si lo acabáis de escuchar, lo que ha dicho aquí el vecino Rope, lo acabáis de escuchar, ¿por qué hizo la empresa en la época? ¿Por despedir al compañero? ¿Por despedir? Y eso no es contradictorio con lo que... Yo entiendo que han pasado casi 50 años, porque si era del 78, han pasado 40 y pico años. Pero claro, vamos a ver, lo que no se pueden adueñar de la capacidad de decir, hombre, ahora somos aquí fantásticos y nos hacemos la fotico con el director. Hombre, en cine se puede hacer, pero que te obliguen para ir allí a ver la película, ir uniformado, me parece absurdo. Que los directivos tienen uniforme. Y también irán otros, bueno, que tenemos otro mando intermedio o más arriba, irán con uniforme. No creo. Y lo que son que trabajan en oficina también van de uniforme. Eso es una forma de, bueno, que tienen como de aprovechar, digamos, el tema ese para... para que la cosa le vaya por
claro, es que aquí lo que no se ve, lo que no sale en la foto no existe, ¿sabes?
Sí, esto, no.
Esto es así, es nos montamos yo, al carro de las redes sociales.
Yo entiendo exactamente las redes sociales, que yo personalmente le tengo manía. Bueno, eso cierro paréntesis, pero claro, todo esto viene a que aquí me pone eso, dress code, de imprescindible. No te dice, se puede ir uniformado, porque a lo mejor si una persona va por la tarde a trabajar, pues tendrá que ir uniformado porque no le da tiempo de llegar, ¿no? Pero te dice que imprescindible ir uniformado, pues me parece un poco ridículo.
O sea, que si no te viste de...
No hay película.
Si no te viste pues, de personal de conducción, no hay película. Pues sabe lo te que quedas sin ver la película.
No, me voy a vestir de directivo. Me pongo corbata y digo, es que mi uniforme. Y ya está. Es que no hay problema. Bueno, sí, sí. Dice, ¿qué uniforme tiene? Yo soy directivo. Y ya está. Y bueno, y luego se harán, bueno, eso que se haga invitación, que la empresa haga invitación a este acontecimiento, no me parece mal en sí. Lo que pasa que las formas son las que son. Bueno, pues nada, pues seguimos con la misma tónica, con las mismas historias de siempre. Pero, que lo interesa ser la foto y luego publicarla en el intranet.
Pero pone ahí, digamos, pues como para, sí, como para animar un poco más, ¿no? Pues como que la foto, pues se la hará el personal de conducción,
sí,
como, o sea, con el director con y con el actor principal, ¿no? Con el Eduardo Fernández, ¿no?
Sí, con el actor principal.
Ahí está, ¿eh? Digamos, es como el anzuelo, digamos. Como decir, venid aquí que vais a estar aquí como personas importantes con el director y el actor principal.
Bueno, que las invitaciones también dice que el 19 de agosto se publicarán en la famosa aplicación que no todo el mundo tiene, porque esto es otra cosa, y se publicará creo en el intranet y para, bueno, para distribuir las invitaciones a digamos, a los empleados aquí de TV. Bueno, pues nada más, pues eso, decir esto, y bueno, pues seguimos con el mismo rollito de siempre. Bueno, vamos a poner una musiquita o algo, ¿qué hacemos? Y luego ya tengo otro argumento aquí también de lo que está pasando este verano, bueno, de los autobuses eléctricos que al parecer tenemos ahí parado.
Sí, luego vamos a hablar.
Franca, vamos a hablar luego de esto, de este tema, y es un poco de lo que está pasando también con los servicios, que eso tengo varios compañeros que me han llamado y bueno, también lo voy a especificar aquí. Venga, hasta ahora.
Vale, pues nada, una cancioncita ahora a bailar a bailar un vals, pero un vals un poco raro.
Yo contigo no bailo.
Es el vals del obrero de Escape, que es lo que somos todos, proletarios, obreros, son los que nos invitan a ver las películas, pero vestiditos, para que se nos vean bien que somos curritos, ¿eh? O sea, que no nos confundan, que somos los curritos.
Bueno.
Ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución.
Sí, señor.
La revolución.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estás hasta los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar.
Resistencia. Resistencia.
somos la revolución.
Sí, señor.
La revolución.
Sí, señor, sí, señor.
Hoy somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
Sí, señor, sí, señor.
Hoy somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. Les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede esperar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo pingo.
Estamos aquí otra vez, ¿eh? No nos hemos ido, estamos aquí,
estamos aquí,
hoy hay bastante música, pero bueno, estamos Francesco y yo
claro.
Aquí.
¿Qué bueno, no, que no le gusta la
nos
música.
Vamos, nos, ya que estamos solitos, nos estamos contando nuestras intimidades, siempre sí, estamos rodeados de gente y digo, bueno, pues hoy vamos a hablar de nuestras cositas.
Bueno.
Pues nada, mira, nada, lo que estábamos hablando del tema este de que, bueno, hay unos autobuses por ahí parados y tal, pero bueno, estas cosas se quieren como que nadie se entere, ¿no?
Porque sí, eso no pasa nada, se gastan los millones y no pasa nada.
Ahí está, porque mira, precisamente hace unos días pusieron aquí en los videopodcasts estos de que salen en GMTMB y tal,
sí.
Pues bueno, hablando del compromiso del medio ambiente, o sea, con el
correcto.
Medio ambiente que tiene TMB.
La descarbonización.
Que quieren tener la flota de emisiones cero para el 2050, tal y cual. Pero bueno, pero mientras tanto los mecánicos van desbordados arreglando autobuses diésel, porque claro, parece ser que los eléctricos que hay no acaban de dar mucho resultado. Ponen la excusa de que, bueno, que están parados porque hay que ponerle, digamos, accesorios que utilizamos en la empresa de comunicación, tipo, o sea, accesorios de comunicaciones y cosas así, pero el caso es que están ahí parados. A ver, Francesco,
bueno,
¿tú qué crees que es el problema
yo
realmente?
Yo te explico. Yo, por ejemplo, ayer empezamos ya por lo fácil. Yo trabajando ayer por la calle Marina, circulando con mi autobús, pues ya me fijé que, por ejemplo, la línea H16, que en la misma parada todavía hay publicidad, donde dice la línea H16 y la línea V15 están completamente eléctricas. Hombre, yo me cruzo con ello y de eléctrico hay algunos, sí, algunos no. Hay autobuses de gasoil, hay un híbrido, un 36 de la que llevo yo en mi línea habitualmente. Hay un poco de todo. Entonces, eso me hace gracia porque, claro, cuando se hacen los eslogans, ¿no? Cuando se hacen la de esto, es muy bonito. Sí, hay, todo es eléctrico. Bueno, pues todo es eléctrico, no lo veo. El día que llueve se van de lo que, bueno, lo que entiendo, o que pasaba antes, no sé si continúa a pasar, eso lo desconozco realmente, pero se van muchos a retiro porque dicen que no cargan y no sé qué historia. Bueno, pues entonces yo creo que antes de llenarnos con eslogan, con llenarnos la boca que lo hacemos todo maravilloso y tal, pues tenía la empresa que tener un poquito más de prudencia. Hombre, a ver, ¿se están electrificando la línea? Sí, vale, se está haciendo, pero a este ritmo como quieren ellos, y pues no se está haciendo bien, posiblemente. Y con motivo de eso, bueno, también pasamos a explicar a todos los compañeros y a los ciudadanos aquí de Barcelona que hay Bueno, que sea, hay un, ha habido una adquisición de 20 vehículos entre estándares y articulados, que para nuestra comunicación, digamos, de servicios corresponde a la calca, me parece que son la calca 84, los articulados, y la calca, si no erro, 48, pero no estoy seguro, creo que 48, que son estándar, y ese tipo de vehículos de 20, pues nada más están circulando 4. El 00, el 1, el 2, el 3, el 4, ya está, y no circulan más. O sea que hay 16 que están parados ahí en, bueno, en una campa, que yo le he puesto zona franca, pero para que entiendas la gente, que entienda la gente, pero no es zona franca la cochera, es en otra campa aparte donde recepcionan los vehículos esos nuevos. Pues al parecer no tienen la, bueno, la capacidad suficiente de acabar la jornada, según se comenta por ahí en Radio Macuto. Pues ahora con el aire acondicionado mucho me temo que eso va a ser peor, porque el aire acondicionado gasta más electricidad y ahora como, bueno, como estamos los días de calor, evidentemente hay que poner el aire al máximo. Pues dicho eso, la empresa contestó después de una de un artículo que me parece que salió en el Tot Barcelona, y no sé si en algún otro sí. medio, ¿no? Bueno, una entrevista que tuvo el Jordi Ballester, aquí el secretario de la sección, explicando el tema ese que acabo de comentar. Y la empresa sí que de alguna manera contestó que tienen que hacer ajustes, ¿no? Todavía. Eso lo que la ajustes a nivel de que sí que eso está previsto y tal, bueno, excusándose de no sé qué. ¿Y cuánto van a tardar a hacer esos ajustes? Los coches que están ahí, los que están allí, pues ya se harán viejos antes de salir a hacer servicio. Y recuerdo, además, que el año pasado ocurrió exactamente lo mismo. Creo que había más vehículos parados, si no recuerdo mal. Y pasó exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y a razón de una, digamos, un poco de presión de CGT, al final se pusieron en servicio los vehículos. Eso, yo hablo del año pasado. Este año todavía no veo que haya ningún movimiento. Bueno, ya lo harán, supongo que lo tendrán previsto hacer y ponerlo en marcha, pero de momento no sabemos nada. Aparte que en agosto es como si no trabajara nadie. Aquí nada más trabajamos los conductores, los mecánicos y los mandos, como mucho, porque por ahí poca cosa hay, ¿no? Hay 4 en la oficina, 4 por aquí, 4 por ahí, justo lo mínimo indispensable, ¿no? Para hacer los servicios y poca cosa más. Y bueno, pues así estamos.
Sí, el problema también de que estos autobuses estén así parados es que, bueno, yo realmente no sé la previsión que tenía la empresa en su momento, pero esto siempre va en detrimento, o sea, el que perjudica también es al conductor, indirectamente puede ser, o directamente, porque es que, mira, yo recuerdo, por ejemplo, una anécdota de hace... Pues hace unos 3 o 4 años quizá, ¿no? Que tuve que retirar yo un autobús, creo que era de la serie 36, un híbrido de estos Solaris, creo que sí, tenía una avería. Y bueno, pues me dieron un 30, un autobús, un Cítaro de estos Mercedes de la serie 30. Pues ya digo, hace unos 3 o 4 años. Y bueno, lo saqué y me tuve que volver a la cochera porque es que el aire acondicionado no funcionaba de este autobús. Me dieron otro de la misma serie, volví a salir y también tuve que volver a entrar porque no enfriaban la parte delantera, no enfriaban la parte delantera. Claro, yo entré y me dijeron, bueno, es que si te niegas a sacar este autobús, puede ser que tengas problemas. Digo, hombre, pero ¿cómo me voy a ir yo con un autobús que no le funciona el aire acondicionado? Estamos hablando de un coche de la serie 30, ¿eh? Claro, entonces me fui al mecánico y digo, es que esto no es imposible, por delante no saca aire esto por delante. Y dice, uy, estos autobuses ya por la parte de adelante los ventiladores ya no funcionan bien y esto ya no se va a arreglar porque esos autobuses ya se van a retirar y ya no vale la pena arreglar, bueno, tanto esto como los botones que si de parada, que si las puertas que no encajan, sí, esto no vale ya no se pena, va a arreglar, pero porque ya estos se van a ir, se van a retirar. girar. Pues de esto hace, yo diría que 4 años ya, ¿eh? Ya. Yo diría que hace 4 años.
Siguen circulando.
Y siguen circulando, porque hay una previsión que se supone que habrán coches eléctricos bonitos, nuevos, sí, sí, que corren, que enfrían y que todo, que bueno, que parece ser que tampoco enfría mucho.
Bueno, no enfría mucho,
yo te ahí enfriar, está, que no, no enfría mucho. Pero bueno, y entonces, pues mientras tanto, nosotros nos vamos tragando todo lo que pillamos.
Y cuidado, no cambie mucho coche, que puedes tener problemas.
Ahí está,
puedes
ahí está,
tener problemas,
ahí está,
¿eh?
Que ya te ponen la cruz, cuidado, y ya, madre mía.
Puedes tener problemas, eso, yo no quiero problemas.
Ahí
está, así estamos, un poco con la amenacita, la tonterieta esta, bueno, es lo que hay, el estilo de aquí de muchos. Y bueno, hablando ahora de, bueno, cerrando un poquito este tema, en verano aquí estoy viendo también que hay algún problemillo con, bueno, que según con qué servicio, que seguimos con algún compañero que tiene guardia en la calle, y eso de hace meses y meses y meses, ya se ha dicho en varias comisiones de explotación. Hazme un ejemplo, se han dado ejemplos concretos que se va a resolver, que no preocupéis y tal. Y se sigue poniendo servicios con guardias en la calle. Recordamos que a todos los compañeros que le pase esto, pues que hagan una reclamación de haberes para que le paguen el desplazamiento desde la cochera. Porque la primera parte, por ejemplo, de tu servicio, si empieza en la calle, pues realmente lo que estás yendo a la cochera. Entonces tienen que pagarte donde tú vas, no donde pone allí en el servicio. Claro. Y si, como a mí, yo me sabe mal que tengo línea fija, pues si me lo pusieran a mí, realmente yo me iría directamente a la calle. Entonces a ver qué pasa, a ver cómo me localizan, si no me localizan al móvil. Voy a la calle en este punto que ellos me dicen y a ver qué pasa. Eso habría que hacérselo así, pero luego te dirían que eres malo. Y la forma, no son formas, si a la persona le corresponde un trozo de guardia y tiene su desplazamiento que está regulado en convenio, pues que se lo abonen y dejen de historia de esta, por favor, que ya seamos mayorcitos y entendemos que quieren ahorrarse 4 duros, pero hemos entendido antes que era, bueno, según ellos, que es un tema puntual, que es un tema que, bueno, que algún técnico lo desconoce, un tema organizativo, pero ya como se ha dicho, vuelto a decir, pues no entendemos cómo esto siga.
Bah, pero eso se sabe todo, pero como se suele decir, ¿no? Si cuela, cuela, y si no, me la pela, y así está.
Sí, así está. Y luego, bueno, tengo una llamada de un compañero que no voy a mencionar, pero que posiblemente me está oyendo, y se sigue cambiando los servicios de un día para otro o de un momento para otro a los que están de suplente, y lo que hacen encima sin respetar ni las 12 horas de descanso. Se sigue con esto. A ver, eso ha ocurrido en la cochera de Triángulo. Y bueno, pues no se respetan las 12 horas. La persona tiene que enterarse para la aplicación, su dicha aplicación. Tiene que enterarse porque ni siquiera se han dignado de llamarle. Entonces, ya con esto, pues se va otra vez al que esté allí, que lo tiene el mando, que tiene la faena de arreglarlo, arreglar algo que otro antes ha hecho mal. Entonces, claro, pues así estamos, no se puede permitir esto. Si vamos hacia Europa, que dice que necesitamos o tenemos que hacer 48 horas de descanso, pues imagínate que no te dan ni 12. Es que es increíble. Eso es algo ya que toda la vida ha sido de las 12 horas de descanso. Es verdad que antiguamente no se respetaba eso, pero hace unos años ya se ha empezado a respetar el tema. Bueno, pues a ver si rectifican. Ahora, como es verano, hace calor, pues nadie tiene, bueno, supongo, ganas de hacer nada o ganas de rectificar nada. Pero eso ya, a partir de septiembre, estaremos bastante atentos si estas situaciones se vuelven a producir.
Bueno. Sí, sí. Bueno, mira, precisamente con esto que estabas diciendo del calor, yo no sé, mira, una cosa que estoy viendo últimamente, por ejemplo, los grupos de WhatsApp y tal, es una curiosidad, simplemente, ¿no? Pero no sé qué pasa, que a todo el mundo se le estropean los pases últimamente, porque es que no hace más que preguntar, oye, ¿dónde se cambian los pases? Que si lo cambio en la cochera, que si lo cambio en paralel, que si... Bueno, que sepáis que, si no me equivoco, ¿verdad, Francesco? Sí. Han cambiado el punto,
sí,
este,
el
para
pase lo han puesto más cerca, pases, ¿eh?, de tu casa.
Ahí está, en ese magnífico metro que, sí, que, bueno, que está casi a ras de tierra y que un poco más y se va al infierno porque hay que bajar unas escaleras increíbles, sí, allí en Zona Franca.
En
perdón,
el edificio de Zona
Que al final
Franca,
no os lo, sí, voy a decir. Que la han cambiado de paralel, que antes
Franca
estaba, sí, en el metro de paralel y ahora está en el edificio de Zona Franca, ¿eh? Para los que se os estropee el pase, no sé si es que se derriten o qué, pero parece ser que últimamente a todo el mundo se le rompe el pase.
Bueno, sí, claro, hay que ir a Zona Franca, pero bueno, en la cochera deberían atenderte igualmente.
Bueno, supongo, ahí está, ¿eh? O sea, en la, o sea, cochera, si tú
se puede hacer un parte,
tú puedes
igualmente
hacer un parte, ¿eh? Lo que ocurre es que, bueno, a ver, en estas fechas, pues a lo mejor
sí, te
tarda, puede tardar
3-4
días.
Bueno,
claro, no sabemos por hacértelo, o sea, ahí en el punto te lo hacen al
yo,
momento.
Yo, la verdad, que antes de ir a Zona Franca prefiero esperarme y colarme.
Claro, claro,
yo
si
me
no,
cuelo en todos sitios sin ningún problema.
Sí, sí,
¿eh?
Es así.
Y porque a mí, claro, es que si yo no tengo pase, no tengo por qué irme a Zona Franca para nada. Si ellos tardan una semana, no es mi problema.
Claro, aquí es eso. Los que sean de la cochera de Zona Franca lo tendrán mejor.
Exactamente.
Pero los que,
pero
somos,
que
de
somos
de la
parte
norte,
besos,
digamos, de
besos,
ahí está.
Besos.
De la parte de Horta, parte Triangla y bueno, los que vivimos por esa parte de ahí, pues claro, y la Zona Franca,
claro,
la verdad es que en transporte público es un poquito farragoso.
Bueno, pues nada, pues vamos ya camino a la finalización,
vamos,
¿no?
Camino
vamos camino,
claro,
al final.
Qué pena, se me,
bueno,
hace corto.
Bueno, se te hace corto, bueno, eso ya.
Es que
hombre,
tengo,
si tiene que
hay
decir
muchas
más
cosas,
cosa,
uy,
tiene,
muchísimas, lo que pasa es que no sé,
no,
no me atrevo,
empezar,
¿eh?
Claro,
no me
pero
atrevo,
lo mismo lo que va a decir.
Porque
tú
esto
no,
es una
no
radio procede, libre, pero la libertad a veces tiene un límite también, ¿eh?
Claro, es que lo que quiere decir tú no procede.
Bueno, lo que creo, sí que os decimos es que aquí estamos abiertos, ¿eh? Para lo que queráis decir, siempre que,
sí,
sea respetando como mínimo los derechos humanos, ¿eh?
Sí.
Como mínimo eso, pues entonces, bueno, y si puede ser los derechos fundamentales también, aunque a veces se aprietan un poco, ¿eh? En los derechos fundamentales apretamos a veces.
Y con eso acabo, que me gustaría en el próximo futuro, a partir de septiembre, siguiendo con este programa de radio, si podemos hacer un poquito más de interacción con lo que son los compañeros y las compañeras. Es decir, crear un pequeño espacio donde los compañeros y las compañeras pueden hacernos preguntas o en el mismo WhatsApp y luego responderle aquí preguntas o dudas o sobre todo lo que son más de nueva incorporación. Yo creo que sería un buen servicio, una buena manera de seguir con ese tipo de programa de radio.
Sí, eso tiene mucha razón, porque nosotros a veces damos por hecho cosas
porque,
que tenemos,
claro,
muy claras, pero
porque llevamos también
pero
unos
a veces
cuantos años
hay,
aquí,
te hacen,
claro,
preguntas que dices, ah, pues mira, no había pensado,
claro,
en esto, tienes razón.
Exactamente, preguntas de todo tipo y yo creo que habría que abrir más y ser más interactivo con las personas. Bueno, vamos a poner ya para el final, ¿no? Ya, bueno, ya nos despedimos de los oyentes y nada, pues nos veremos, bueno, nos veremos, ¿no? Porque la radio no se ve. Nos oiremos el lunes que viene. Un saludo a todos y a todas, los que nos han escuchado, y un abrazo a todos.
Bueno, buenas tardes a todos y hasta el próximo lunes. Aquí estaremos de nuevo. Y sobre todo lo que ha dicho Francesco, ¿eh? Preguntadnos cosas que aquí estamos para responder y resolver dudas. Un abrazo a todos y todas.
Un abrazo.
Con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar. Porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. Persona ha grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como su amigo más fiel. ¡Va! Vale más tener confianza y luchar por algo mejor. Trabajar con fe y esperanza, por lograr un mundo de amor. Abajo nace con la persona, ha grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como su amigo más fiel.